José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Venimos de un partido muy emocionante, muy vibrante y con muchas cosas. Acaba de ganar el Atlético de Madrid en San Mamés, ha ganado 0-1 al Atleti de Bilbao. A los dos minutos de la segunda parte, un excepcional futbolista, Antoine Griezmann, le ha dado la victoria al Atlético de Madrid. Atención a este Atlético que lleva tres partidos seguidos en Liga ganando, Sevilla, Girona y hoy en San Mamés. El Atlético de Madrid se sitúa tercero en la Liga, 19 puntos, ahora mismo a 3 puntos del Barça, a 3 puntos del Real Madrid. El Athletic de Bilbao se queda cuarto con 17. Se ha lesionado Oblak, ha salido Gerbic, ha hecho dos paradas espectaculares Gerbic y ha hecho otro paradón Reinildo que le ha valido la victoria al Atlético de Madrid. Reinildo, uno de los mejores, si no el mejor del partido. Y Joao Félix, que ha salido en el minuto 80, se ha ido también lesionado. A ver qué tiene, porque ya saben que la semana que viene, en tres semanas, hay liga. La jugada polémica en el inicio del partido, con un gol anulado a Morata por una falta de Morata a Jeremy, según ha interpretado Figueroa Vázquez o González González, que estaba en el VAR. Enseguida estamos en San Mamés, porque hay cosas que comentar del partido. Recuerden que buena parte de este programa lo vamos a pasar hablando del Clásico. Mañana a las 4 y cuarto, Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Noticias, Courtois no, Rüdiger sí, Koundé sí. Tenemos a Miguelito y a Elena locos con las alineaciones. En el Madrid un par de preguntas, Rüdiger titular, suplente, si es titular, ¿dónde? Y arriba Valverde o Rodrigo. Y en el Barça, Koundé titular, suplente, en el lateral derecho, en el centro de la defensa. ¿Qué pasa con Alba, con Balde, con Marcos Alonso, con Piqué? Todo esto en un momento aquí en el Tiempo de Juego. El Sevilla de Sampaoli, o Sampaoli, mejor dicho, ha ganado su primer partido, lo ha hecho en Mallorca, en el Mallorca 0-Sevilla 1, con un golazo de Gudeli desde 35 metros en el minuto 53. El Sevilla sale del descenso, tiene 9 puntos, los mismos que tiene el Mallorca. Y en Mestalla, partido muy entretenido, Valencia 2-Elche 2. Cavani ha jugado 45 minutos y ha marcado dos goles, uno de ellos de penalti. Le cambió Gattuso en el descanso por problemas físicos. Pere Milla jugó 80 minutos y ha hecho los dos del Elche. El protagonista ha sido el árbitro, Pulido Santana, que ha anulado un gol al Elche, a Nico, interpretando mal una ley de la ventaja. Mañana a las 2 de la tarde, Celta-Real Sociedad, a las 4 y cuarto el Madrid-Barça, a las 6 y media Español-Valladolid y a las 9 de la noche Betis-Almería. Ayer, recuerden, Rayo 0-Getafe 0, el lunes Villarreal-Osasuna. En segunda acaba de terminar el Albacete 1-Oviedo 0. Por cierto, informa Pablo Acebo que el entrenador del Real Oviedo, Bolo, tiene las horas contadas. Además, Ponferradina 0-Las Palmas 1, Andorra 0-Alavés 1, Zaragoza 2-Villarreal 1 y Huesca 0-Racing 0. La situación de la Liga en segunda por arriba es Las Palmas 23, Alavés 22, Albacete 19. Viene por detrás el Burgos, que juega mañana. Dentro de un rato, pero en nada, motos en Australia, en Phillip Island. Allí a las 2 de la madrugada, a partir de las 2, Moto3 puede ser campeón del mundo. Un español, un mallorquín, Izan Guevara. La cuenta más fácil es que gane, si no hay que echar ya cuentas, pero lo contaremos luego con Borja González. Moto2 a las 3 y 20 y MotoGP a las 5 de la mañana. Y un resultado de balonmano, está jugando España en la Eurocup. España 32, Alemania 31. Todo esto y los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 Molina la quiere, arriba para Morata. Descarga Morata, se mete dentro del área. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Gol, 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 gol.
Qué bien, Morata.
Asiste Morata. Tocadita de diestra al palo corto de Griezmann, como si pateara en gol. Dos de la segunda en San Mamés. Ahora sí vale, marca el Atlético. Se adelanta Griezmann. Atlético 0, Atlético de Madrid 1. Griezmann le ha dado la victoria al Atlético. Está hablando Ernesto Valverde para los compañeros de la televisión.
A medirnos un poco a nosotros mismos y la verdad es que ellos son un equipo fuerte. Nos ha generado, nos genera problemas, sobre todo porque su presión era muy fuerte, eran en tanto colectiva como luego individual en los duelos. Y bueno, lo hemos intentado. El primer tiempo hemos llegado ahí cerca del área, pero sin concretar demasiado. Y bueno, en una jugada, no sé, un poco extraña, porque apenas empezado el segundo tiempo nos han hecho el gol. Y luego, pues bueno, lo hemos intentado de otra manera, colgando un poco más balones, porque ellos estaban ya muy metidos atrás y apenas había huecos. Y hemos tenido las opciones de empatar y no ha podido ser.
Aún sabiendo que es un equipo muy bueno en transiciones.
Luego escuchamos, ¿no?, más de Valverde en la sala de prensa. Saludo Rubén Martín en el cielo de San Mamés. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vaya partido con tantas cosas que ha tenido.
Sí, ha tenido intensidad. Ha tenido dos acciones de VAR. Ha sido un gol anulado a Morata por una falta previa. Y luego han anulado un penalti que el árbitro había visto en la mano de Reinildo, que ha sido en la cara. Ha tenido los dos VARs, el gol de Griezmann. Ha tenido intensidad al principio, ha tenido una ocasión de Williams de cabeza en la primera parte, ha tenido paradones de Gerbich, ha tenido todo. Para mí ha tenido el defensa de la Liga, que es Reinildo. O sea, para mí ha hecho un partido impresionante Reinildo hoy y ha tenido que, para mí, el Atlético de Madrid es el más cholista de lo que llevamos viendo de temporada. Después del parón de selecciones ha vuelto a jugar con cuatro atrás. Y el Atlético es lo que ha dicho Griezmann al final del partido. Nosotros somos esto, ha dicho Griezmann: defender, correr, estar juntos y la que tengamos, enchufarla.
Os voy preguntando, ¿a ti te ha parecido justo el resultado o cuál hubiera sido el justo?
A ver, es que los números te desmienten, pero la sensación después del partido sí. Pero los números dicen que el Atleti ha marcado en el tiro a puerta que ha hecho en todo el partido.
O sea, que para ti es justo.
Para mí es justo.
Justo el resultado. Para ti la victoria del Atlético de Madrid es justa. Sí. Abajo están Antonio Ruiz y José Ángel Peña, pendiente de los entrenadores. Me doy una vuelta para preguntar sobre todo por los lesionados. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, sí, pendientes de la comparecencia de los entrenadores. Hemos contado en tiempo de juego eso de João Félix, que a poco de salir, en un choque, recibió ahí en la cadera, en la zona lumbar, un golpe y no ha podido recuperarse en ningún momento. Ha estado renqueante todo el partido, le ha condicionado claramente su rendimiento en los minutos que ha estado. Vamos a ver qué tiene y vamos a ver qué tiene Oblak, porque Oblak, yo decía también, mira, sale el Cholo Simeone en este momento.
Bueno, pues ahora si escuchamos al Cholo. Espera, que saludo, enseguida recuperamos esa rueda de prensa, pero saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos visto a Reinildo Nazario. Buenas noches.
Sí, Reinildo Nazario, pero en defensa, ¿no?
Sí, 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 qué cosa, qué tío, qué extraordinaria.
¿Para ti justo o injusto la victoria del Atlético de Madrid?
Hombre, si empata el Atleti no hubiera sido tal, pero es que esto es hablar de lo siempre. Ha enchufado el Atleti para casa.
Está aquí en Gato, Juan. Hola, Miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Justa o injusta la victoria del Atlético?
Justísima.
Justísima. Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
¿Justa o injusta la victoria del Atlético de Madrid?
Yo creo que justa.
Justa la victoria del Atlético de Madrid. A ver qué está diciendo el Cholo Simeone en el micrófono de Antonio Ruiz. A ver qué podemos escuchar de la sala de prensa. ¿Antonio?
A ver. Sí, a ver. Tenemos por línea, creo. Ahora.
No, no nos llega.
¿No llega?
No. Nos vas a tener que hacer tú el resumen porque no llega la línea de la sala de prensa del Atlético de Madrid en este partido contra el Atleti Bilbao 0-1. Bueno, vamos hablando y luego escuchamos al Cholo Simeone o nos resume Antonio Ruiz. Hay varias cosas que comentar. Por supuesto, la alineación del Cholo Simeone, que en el día de hoy ha decidido que lo mejor para el equipo era poner a Morata y a Griezmann en la delantera y a Lemar en el centro del campo. ¿Qué os ha parecido la alineación, Gato?
Bueno, para algunas cosas sorprendente, porque
y la ausencia de Bissell, otro partido,
sí,
más.
En el discurso de la meritocracia hay gente que no entendía que De Paul fuese titular hoy. Lo de Bissell lo puedes entender porque con Dogbia está mucho mejor que él. Y eso pues generaba algún tipo de duda. Pero bueno, en el fondo la alineación no estaba mal. Y luego yo creo que hemos visto a un equipo que ha entendido perfectamente cómo tenía que hacer ese partido. Al final es eso. Lo ha dicho Griezmann. Correr, sufrir, demás. Pero entendiendo cómo tiene que hacer un partido así. Porque pues, que la actividad venía como una instalación y lo ha sabido frenar. Y luego lo de O. Reinildo es tremendo. Este futbolista es el mejor fichaje que ha hecho el Atlético de Madrid en mucho tiempo.
Está la gente del Atlético de Madrid encantada con Reinildo. Javi.
Mira, lo que decía Rubén antes, que después del parón de selecciones el Atleti ha vuelto a jugar con cuatro atrás, a mí me cuentan un poco la intrahistoria y es una reunión del Cholo Simeone con todos los jugadores en el vestuario, donde después del parón efectivamente dice que se va a volver a jugar así porque se estaba intercalando la defensa de 4, la de 5, pero en esa reunión que tiene el Cholo se dice que van a volver a jugar así, con defensa de 4, y así lo han hecho, excepto un rato ante el Brujas, y visto está que está yendo muy bien.
¿A ti te ha gustado, Tomás, ese Atlético de Madrid?
Cholo.
Sí, a mí me ha gustado. Además, me ha parecido que era un partido exigente, que si hoy perdía, teníamos lío después del embolic en la Champions, y lo ha sacado para adelante con solvencia, vamos, y me ha parecido ese Atleti que cuesta mucho ganar, y hoy la has tenido en el campo.
Está preguntándole a Antonio Ruiz, creo, al Cholo Simeone, a ver.
Partido, ¿no?
Bueno, ustedes están para explicarlo mejor. Yo todavía no lo volví a ver repetido. En el partido claramente me pareció que estaba bien, que habían luchado la pelota, pero que se había trastabillado el jugador de ellos. Pero bueno, está el VAR, está el árbitro. Hay que entender de que hay un montón de armas para poder decidir. Y bueno, después hay que tomar una decisión. Y el árbitro tomó la decisión que creyeron justa. La jugada fue buena, la jugada fue pensada, porque la hicimos con una idea de lastimarlo de esa manera. Y bueno, después llegó el segundo gol que nos generó un poco más de aire para jugar el partido que queríamos jugar, ¿no? Y ahí claramente fuimos encaminando de a poco el partido.
Está hablando de la jugada polémica que has dejado bien claro. Hola, Diego, Martín, lo que te ha parecido a ti.
Sí, una broma como lo del otro día en Metropolitano.
Lo tienes clarísimo, ¿no? Que debería haber sido gol para ti,
sí,
¿no?
Yo lo tengo clarísimo. Lo que no entiendo es cómo los demás vuelven a caer en el error de persistir en esto.
Oye, te hago una pregunta que trasladan algunos aficionados. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido dentro del área y Morata hubiera sido el que cayera...
Hubiese dicho lo mismo.
Lo mismo, ¿no? Claro, te hubiera parecido claro. Penalti.
Son dos jugadores que están forcejeando por luchar por la pelota y si se tropiezan entre ellos o por ellos, hay que seguir jugando.
A vosotros, Rubén, Javi y Gato, ¿qué os parece? Y Tomás...
A mí me parece que si la pita en el centro del campo es falta y normalmente lo hubiera pitado, y a mí no me parece mal que la anule cerca del área.
¿A vosotros?
Yo mi reflexión va en la línea de Pedro Martín. Yo a Pedro Martín le tengo en un pedestal porque es un tío que no se casa con nadie. Y en el fondo la reflexión es para esto. Es que el fútbol que estamos viviendo ahora es una mierda. Es una mierda. A mí no me gusta nada. Los gilicornes, estos, los penaltis, las manos que no saben. Hay una confusión tan generalizada que es imposible predecir y saber cuándo vas a acertar en una... hay un gol y estás pendiente de si el VAR va a echar la jugada para atrás porque puede haber habido un forcejeo o lo que sea. Con lo cual, estamos vulnerando el fútbol. Yo, sinceramente, odio el fútbol moderno. Es que no me gusta esto, nada. Ni el VAR, pero no es por lo de hoy. Es que hay casos reiterados y va a haber más danificados.
Tomás, ¿a ti también te ha parecido que estaba mal anulado el gol o hubieras pitado falta?
Se define en dos palabras. Una broma.
Sí. O sea, que para ti, mal anulado el gol. ¿Y para ti, Javi? Hombre.
Para mí, dentro del área sería penalti. Con lo cual...
es que yo creo que algunos, no digo todos, pero algunos atléticos que reclaman que eso no es falta, si le hubiera pasado a Morata dentro del área dirían que es penalti. Algunos lo dirían.
Muchos aficionados del Atlético de Madrid dirán, no, es que el otro día la anulación del penalti es magnífica, sí. Y esto está mal pintado. Con lo cual es la sardina a la tuascua. Sí, sí, pero sí. Lo que tienes que analizar son las cosas convenientemente. Si tú piensas que el otro día estaba mal anulado el penalti, tienes que pensar que este gol está bien anulado. Sí, sí.
Entonces, la noche del árbitro hoy no ha sido la mejor. Porque luego también pitar penalti cuando el balón
hace la cara de Reinildo,
claro. Yo no sé qué tengo que ver.
Sí, bueno.
Puede no verlo, pero es que vamos.
Y sí, el asistente que le pillaban esa banda, ¿no?
Por ejemplo, este árbitro pitó un penalti en Getafe que tuvo que despitar por una mano de Alan Barry.
Sí.
Pero esa jugada era súper difícil. Porque tenía el brazo justo a la cara y parecía... Pero es que esta era muy clara. Pero los brazos de Reinildo estaban abajo completamente.
Estaba deseando pillar penalti.
Pero veis lo que hemos hablado al principio.
Si hay que para tragar... salvar, Pedro.
Claro, para eso. Claro,
es que habéis hablado de dos errores, eso. Macho. O sea, el error del principio es un error de VAR y el segundo es el del árbitro. Pero ¿quién ha hablado del acierto del VAR en el segundo?
Yo te lo estoy diciendo ahora. Que para eso está el VAR. Para eso está el VAR. Para eso.
Habéis empezado diciendo que es un error del árbitro. Nadie ha defendido el VAR. Porque hace menos ruido una
acción. No, ¿sí? Vamos a ver. Si el árbitro de primeras da gol. Si el problema de esto es que hay una persona que se lo está viendo por las imágenes y un árbitro en el campo que no tiene personalidad para decir, he visto yo la jugada. Como la ha visto. Que la ha visto.
Pedro, que te que la ha visto. La mano que no era mano.
No, pero si digo de la primera.
Ya, ¿no? pero Pedro,
que la si primera la ha visto en el campo él.
Claro, pero
¿qué tiene que ver más en la tele?
Pero que hay un hecho evidente. Ya que hay que tragar esta coña del VAR, pues por lo menos que diga que cuando la da en la cabeza, la da en la cabeza.
Claro.
Ya sería el colmo que eso tampoco lo viera.
Es que
que hay que tragar este desastre, sí. que la da en la cara, no la da en la mano. Encima hay que darle las gracias y es que es de coña, vamos.
La jugada tiene...
Hombre, claro que hay que darle las gracias porque no, si no se hubiera pitado un penalti injusto, claro que
no,
sí.
No, pero vamos a ver, pues si está, déjate de coñas. Si no hay VAR, es gol de Morata y penalti. y gana el Atleti 1-2.
Si no hay VAR, es penalti a favor del Atleti, que hubieran parado el Atlético a lo mejor.
No, dice ya que no, porque no,
habría ganando,
si no VAR,
iría ganando el Atlético Madrid 2-2.
2-1. Bueno, pero como hay VAR, pues por lo menos que esto, que se iba para algo, ya embolica lo suficiente. Coño, alguna nos va a salvar.
Oye, al margen de esto, porque
yo lo quemaría y lo tiraría.
No tiene tanta repercusión porque al final ha ganado el Atlético de Madrid. Si el partido hubiera sido empate, hubiera ganado el Atlético y luego tendría más repercusión para los aficionados del Atlético de Madrid. De Antoine Griezmann, ¿qué queréis decir? Que está pudiendo jugar desde el minuto 1 de partido.
El mejor jugador.
Sí, sin duda. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión un poco más profunda porque hay que recordar que el Atlético de Madrid no quería a Griezmann, lo quería devolver. Aquí contó Pedro Morata que era el desfichaje y también contó Antonito las opciones que había de vuelta al Barcelona, porque el Atlético de Madrid no lo quería. Y el que lo defendió a capa y espada fue el Cholo. Para mí es una victoria del Cholo porque ha sido el que ha defendido a este futbolista que genera anima versión.
O sea, que si no hubiera estado el Cholo, ¿tú crees que el Atlético no hubiera puesto los 20? O los 18 más 2 o más 4.
Y hay gente que decía, ¿cómo puede ser con este tío hasta 2026 lo que cobra, aunque haya hecho sacrificio? ¿No?
A mí
te demuestra que es el futbolista.
Que su capacidad goleadora es evidente, que ha bajado, pero su participación en el juego es determinante. O sea, para mí me parece que es el mejor futbolista.
Este jugador, para ese sistema que quiere Simeone, de todos atrás, defender y aprovechar una, es el fundamental.
O sea, el que entiende el fútbol como pocos. O sea, claro. Es un futbolista, hace menos goles porque ha perdido capacidad goleadora, está más alejado
de la madurez.
Y para certificarlo con datos, lo que contó antes, es el jugador con el que el Atlético de Madrid consiguió más victorias en la historia de la Liga, con gol de un jugador.
Mira, le acaban de preguntar a Griezmann sobre eso, ¿no? Sobre ya la posibilidad de poder jugar desde el primer minuto y antes sobre qué le ha parecido esta jugada que ha terminado con el gol anulado a Morata.
Yo ya no entiendo nada, es así, al final el árbitro habrá visto algo flagrante o porque si entra en el VAR es que hay algo increíble, desde fuera, en la acción no se vio nada.
Siempre es importante marcar, llevabas varias jornadas en Liga que no lo conseguías, más ahora que habías firmado por el Atlético de Madrid.
Sí, al final había la cosa esa de entrar no de inicio, entonces había esa frustración y luego pues intentar ayudar al equipo al máximo y al final intento dar lo máximo, que sea desde el inicio de suplente, y ahora mañana estaré feliz en casa porque mi niño me va a preguntar si he metido gol, voy a poder decir que sí, así que me va a dejar un poco tranquilo.
Bueno, Antoine Griezmann, que es un tipo muy peculiar, ¿eh? Hay que decir que con esto gana mucho el Atlético de Madrid. Ha ganado 3 partidos seguidos, está con 19 puntos, a 3 del Barça y a 3 del Madrid. Hace un rato estaba a 8 del Real Madrid. La pregunta es, ¿qué vas a decir, Pedro?
19 puntos al Atlético de Madrid, 6 en casa, 13 fuera.
13 fuera.
13 fuera y de las 13...
La pregunta, Rubén, Gil, Rubén, Javi, Gato y Tomás, es... ¿El Atlético puede pelear la Liga? ¿Mañana se va a quedar a 3 o de 1 o a 4 de los 2? ¿Puede pelear la Liga o lo veis imposible?
Yo por lo menos no le veo descartado como le veía hace...
Ahora no le ves descartado, ¿no?
Yo ahora no le veo descartado.
Claro, pero puede quedarse a 6 de 1.
Sí,
claro,
sí, he dicho que a 3 de 1 o a 4 de 1.
El asunto es que para luchar por la Liga tienes que estar cerca del primero.
Sí, sí, pues perfecto, pero escucha, que si te pones a 6 ya no son los
8 por supuesto,
tenías.
No, correcto. Sino 6 puntos.
Duelo directo contra cualquiera de los dos.
6 puntos es una distancia recuperable.
Recuperable, sí, sí. Hasta hace un rato 8 eran impensables. Tú decías siempre que 8 era el límite.
El límite en la Liga Española son 10 puntos.
Ahora son 10, pero hace pocas temporadas era 8 el límite, ¿no?
Bueno, el Madrid perdió la Liga con 8, pero voy a decir... Cuando ya te pones a 10, ya digamos que estás fuera de cacho.
Tomás, ¿le ves en la pelea o no lo ves?
Hombre, yo pensar que pueda ganar la Liga estos dos es muy complicado, pero tiene que estar ahí.
Gato, Javi.
Por cierto, voy a hacer un inciso porque me está escribiendo la compañera Isabel Forner, que es la que está haciendo las entrevistas a pie de campo, ¿sí? Y me dice que Oblak se ha ido del campo no por dolor en el hombro, sino porque no recordaba qué había pasado en el partido.
O sea, que se ha ido con pérdida de memoria.
Se ha tocado la cabeza, ¿eh?
Sí, sí. A ver si... acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo. Antonio, ¿ha dicho algo sobre Oblak o sobre Joao?
No ha dicho nada. Por eso yo estaba comentando ahora con los compañeros que seguramente no es tan serio como pensábamos dentro del terreno, porque el propio Oblak no quería abandonar el terreno de juego, pero ahora vamos a...
Hombre, si hay pérdida de memoria, yo no sé cuál es el protocolo, pero lo mismo tiene
que... Por lo que me dicen a mí, Antonio, le ha obligado el doctor a que se marchara, claro, porque no le dolía el hombro. Quizá por eso, claro, el Cholo no ha dicho, claro.
Si el doctor ha detectado que tiene mareo, pérdida de memoria, eso es el protocolo, es claro, se tiene que ir del partido. O sea, eso lo dice el protocolo, quiera o no el jugador, eso cuando es. Tú no estás... realmente con todas tus facultades en orden, en el sentido y y no sabes dónde estás o no te acuerdas, claro, hay que salir de... Tienen que sacarlo.
Oye, perdona, está hablando Gerbiz, el portero que ha hecho dos paradones, por lo menos por saber cómo es su voz, que hay veces que se va la gente del fútbol español sin saber cómo es su voz.
Un camino, y necesito y seguir y trabajar mucho, y partido a partido.
Otro balcánico más. Puntos iguales.
Nada más. Sí.
Oye,
magnífico.
Diego, es muy interesante escucharte, porque decías lo de que es difícil ser suplente. ¿Cómo se es un buen suplente?
Es muy difícil pregunta, pero nada. Atlético Madrid es un de grandes clubes en el mundo y necesitas estar atento siempre. Y yo quiero decir a entrenadores de porteros, para mí es muy importante trabajar fuerte y jugar. Después en partido no es difícil, porque yo en partido quiero disfrutar, y no me gusta hablar mucho de mí, porque equipo es importante. Hoy muy 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 importante, 3 puntos contra nuestro rival y en muy difícil campo, y solo 3 puntos. Ahora necesitamos muy rápida recuperación y concentrado en martes, y tenemos un partidazo contra Rayo. Y
a que le pare, ¿eh? O sea, ha dicho meterme caña a los entrenadores de deportes, meterme caña, ¿eh? Bueno, es el Gerbiz, que ha hecho dos paradones, vaya dos paradas que ha hecho. La ha hecho una Raúl García, y la otra, no sé, no recuerdo quién ha sido, Rubén, que ha hecho otra parada espectacular, ¿eh?
La de Raúl García ha sido el remate de cabeza a mano cambiada. Y sí, la otra no sé si ha sido a Williams.
Pero cuidado con el tercer portero, ¿eh? Del Atlético de Madrid, Reinildo.
Sí, total. Dime, Antonio. Bueno,
Ha hablado el Cholo de Gerbiz, precisamente, aprovechando que estabais hablando de él. Lo ha elogiado de una manera muy especial, porque, claro, no es fácil estar a la sombra de Oblak. Ha dicho que es un chico que con mucha humildad está creciendo, que está trabajando siempre, sabiendo que no juega, y cuando le ha tocado jugar demuestra que el trabajo que ha hecho es bueno, ¿no?
Bueno, pues el Atlético de Madrid, atención, se pone tercero, deja el Atlético a cuarto con 17, el Atlético tiene 19 puntos a 3 del Barça y el Real Madrid. Veremos qué pasa mañana en el Clásico. ¿Os queréis con ganas de decir alguna cosa, Rubén, Gato, Javi?
Bueno,
cosa
que ha jugado ya, ¿no?
Y vamos a ver si vuelve a jugar.
Vamos a ver cómo está primero de la cadera.
Pero eso sería muy importante para el Atlético. Yo creo, bueno, que el Atlético tiene dos.
Pero hoy por ejemplo, Tomás, no ha jugado Correa como titular, ¿eh?
Claro.
No, pero vamos a ver. Después elige el que elige, qué paso está. Pero que Joao Félix fuera, sea de la partida, y sea un tío que al Atleti le dé cosas, coño, es que pensar otra cosa es
ya. Yo me quedo con que hoy el Cholo le podía haber matado y rematado si cuando ha cambiado el cambio de Carrasco llega a cambiar a Joao Félix,
como
y saca Vícero.
Como lo estabas esperando, Javi.
Sí, pero bueno, habla bien del Cholo, ¿no? Que sí. Yo creo que podría haber sido su cambio Witzel y Carrasco, sí. Pero como yo creo que viene la situación como viene con Joao Félix, ha dicho voy a sacarle aunque le ponga arriba. Pero si un entrenador tiene que defender, prefiere a Witzel y a Carrasco.
Sí. Bueno, ya dijo el Cholo, le recontra necesitamos, ¿no?
Yo creo que sí, que aunque es un jugador que le puede aportar mucho al Atlético de Madrid, pero es cierto que él está viendo cómo ha perdido pues esa titularidad de inicio de la liga, ¿no? Que está jugando menos minutos y que ve que ahora que funciona la cosa, pues lo tiene.
Y muy bien el Cholo el otro día en rueda de prensa también, hay que decirlo, ¿eh? Que ya era hora de que alguien explicara la situación, porque ha tardado 4 años el Cholo en hacerlo, pero por fin lo ha hecho.
Muy bien. Oye, dejo abierto San Mamés con Antonio, por si sabe algo más de Oblak y Joao Félix, y dejo abierto San Mamés.
Sí, va a salir a hablar, va a salir a hablar Griezmann también, nos han dicho en la sala.
Vale, pues por lo que diga Griezmann y lo que nos cuente José Ángel Peña de los jugadores del Athletic Bilbao y también de Valverde, porque despido a Javi, hasta luego Javi.
Ahora.
Adiós Gato, miau, chao. Adiós Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana.
Quédate Tomás, porque lo siguiente aquí en el Tiempo de Juego es el Clásico.
¿Inventar algo diferente o va a apostar un poco por el equipo de París de la final de la Champions con Tchouaméni por Casemiro?
No quiero inventar, porque nunca he inventado. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo Me han dado un palo.
¿A usted le pone cachondo el partido?
Bueno, cachondo no sé si sería la palabra. ¿No? Pero está muy bien, hombre. Bueno, pues que me gusta jugar contra el Madrid a mí, me gusta, yo soy muy competitivo, me gusta, claro que sí, es un clásico y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partido.
4:15 en el Bernabéu, Barça 22 puntos, Real Madrid 22 puntos, dinámicas diferentes. Viene el Barcelona con una estocada después de lo que pasó contra el Inter de Milán. El Real Madrid mucho más tranquilo con la clasificación ya para la siguiente ronda en la Liga de Campeones. Hay un montón de gente que quiere hablarles del Clásico. Por supuesto, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y ahora está, ya han escuchado a Tomás Guas. Está también Roberto Morales.
Hola, Gorro.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo haciendo estamos? Vigilia porque está a punto de empezar el Gran Premio de Australia. Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y enseguida vamos a incorporar a Manolo Oliveros, que nos va a hacer el favor de estar con nosotros también esta noche. Bueno, vamos a escuchar primero a los que saben, porque tenemos un rato largo, por lo menos hasta las 12:30 les vamos a acompañar con el Clásico, así que vais a tener tiempo para decir lo que queráis, pero antes información. Miguel, primero información del equipo, lo que sabes y el equipo que crees tú que va a poner mañana Ancelotti.
Bueno, el equipo está concentrado, la novedad es la convocatoria, la ausencia de Courtois. Como venimos contando desde el pasado domingo, no estaba clara su presencia, esa ciática no ha ido todo lo bien que se esperaba, ha tenido altibajos, ha habido que hacer segundas consultas a especialistas, está fuera, no está en la lista, ha dicho Ancelotti que a ver si puede estar el próximo miércoles contra el Elche. Está también fuera Ceballos, lesionado, y está Rüdiger, que hoy se ha entrenado con esa máscara, ha dejado claro Ancelotti que está bien, que está listo para jugar y que la lleva para proteger en caso de que esa herida, recordemos, de 20 puntos, no todos externos, que se le aplicó el otro día en Varsovia, bueno, pues en caso de recibir algún impacto, algún balonazo, pueda volver a abrirse. Yo creo que está todo claro, pero no sé qué va a pasar con Rüdiger. La verdad es que Rüdiger se ha ganado la titularidad después de lo que pasó en Varsovia. Hoy le ha elogiado y mucho a Ancelotti, es un gladiador. Tiene mucha presencia en ambas áreas, es un defensa muy, muy pesimista al respecto de lo que dijo en su día con Nacho. Así que esa es la duda que tengo, si puede entrar Rüdiger o no. Creo
venga,
que pues Rodrigo va
cántalo,
a ser suplente.
Venga, canta el equipo.
Venga, vamos. Lunin en portería, Carvajal y creo que Álava laterales. Voy a apostar por Militao y Rüdiger como pareja de centrales. Con Tchouaméni, Kroos y Modric, y arriba Valverde, Vinicius y Benzema.
Ese es el equipo que cree Miguelito que va a poner, ya saben, mañana, poco antes de que empiece el partido, un par de horas, tres, cuatro, incluso ya por la mañana, yo creo que Miguelito les puede contar el once inicial de Ancelotti. Y en el Barça, Elena, se ha recuperado Koundé, que es la noticia. ¿Qué crees que va a poner? ¿Qué noticias tiene el Barça?
El Barça ha aterrizado esta noche en Madrid, tú lo decías, la gran novedad de Jules Koundé, una gran noticia para Xavi. Ha recibido la alta médica, está al 100% y mañana va a ser titular, en principio como central. No se han recuperado, siguen de bajar Araujo, Christensen, Bellerín y Memphis. Y a esta hora nadie sabe la alineación. He preguntado, pero por lo que me dicen, Xavi va a esperar hasta mañana mismo, el día del partido, para comunicársela a los futbolistas que todavía no la saben. Pero ya ha avisado Xavi que a veces toca salirse del guión en partidos así. La gran duda es quién será el lateral derecho, quién será el anti-Vinicius, que el año pasado fue Araujo, mañana no puede ser porque está lesionado. Tiene muchos números, por lo que comentábamos hoy en sala de prensa, Alejandro Balde, que debutaría en un clásico a pierna cambiada. Koundé podría ser el central con Eric García y Marcos Alonso lateral izquierdo. Y también se le ha preguntado en dos ocasiones a Xavi si se va a cargar a todos los capitanes, que han sido sin duda los grandes señalados desde la zona noble del club. Yo creo que al único que puede mantener mañana es a Busquets, porque para él sigue siendo intocable. Con todo eso, un posible once, una apuesta, podría ser con Ter Stegen en portería, Balde, Koundé, Eric, Marcos Alonso en defensa, en el centro del campo Busquets con Gavi y Pedri, y arriba Rafinha, Lewandowski y Dembélé.
O sea, Balde con Vinicius es la apuesta que tiene ahora Elena, también horas antes del partido sabrán la alineación que les cuente Elena Condi. Bueno, sala de prensa, son dos minutos de cada entrenador. pero yo creo que conviene escucharlos. Este es Ancelotti, lo mejor de Carlo Ancelotti en la sala de prensa.
Le pregunto por Thibaut Courtois, no sé si está ya totalmente descartado o queda alguna bala, alguna opción para mañana o va a jugar Lunin contra el Barça.
No, Courtois está bastante bien, se encuentra bastante bien, es verdad que ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo, entonces para mañana está descartado.
Rüdiger, ¿cómo está? ¿Entrena bien? ¿Está para jugar mañana?
Sí. Está bien, tiene que meter la mascarilla solo para evitar que la herida se pueda abrir otra vez, pero no tiene molestia, está cómodo y con mucha ilusión también.
¿Qué le ofrece Rüdiger a esta defensa que a lo mejor no le ofrecían los jugadores que ya tenía? Y si usted considera a Rüdiger un defensa optimista o pesimista.
Muy fuerte en los duelos, muy fuerte de cabeza. Lo que aporta más de todo esto es su mentalidad, su personalidad, un ganador. Es un defensa muy, muy pesimista.
Sigue siendo Rodrigo ese revulsivo, lo sigue pensando más. Sus actuaciones de los últimos meses le llevan a pensar en él ya como un jugador de titularísimo.
Pienso, ahora que en esta temporada que ha tenido más minutos, ha mostrado que también cuando empiezan los partidos lo hace muy bien. Él puede jugar en todas las posiciones enfrente, entonces para él es una ventaja.
Tengo que preguntar por Benzema. No está encontrando gol con tanta facilidad como lo ha encontrado. Ha tenido la lesión. ¿Cómo está él y en qué momento le ves?
Le he visto mucho mejor esta semana. Creo que ha mejorado mucho su condición. Estoy convencido que mañana vamos a ver el Karim de siempre.
La temporada pasada, siempre que jugó contra el Barça, usted reivindicó que en el fútbol hay muchas formas de ganar. Da la sensación de que usted siempre ha querido transmitir este mensaje, especialmente cuando ha jugado contra el Barça, que precisamente tiene una forma de jugar especial.
Yo creo que la historia del Barça habla claro, han seguido y siguen por un estilo que le gusta, que gusta a la afición, que gusta al club, todo el respeto por esto. Lo que pienso yo, a mí personalmente, tener un solo estilo para mí no es lo más indicado, porque a veces los jugadores cambian. Para mí lo más importante es tener jugador cómodo con el estilo que juega.
El Madrid se ha mostrado esta temporada especialmente fuerte en las segundas partes, acabando físicamente muy bien los partidos, marcando muchos goles. Y el Barça ha dado síntomas de debilidad en sus dos últimos partidos en la segunda parte. ¿Cree que esa puede ser una baza importante en el duelo de mañana?
Yo creo que sí, son características de los dos equipos que tiene que tener en cuenta. No sé si esto va a incidir en el partido, pero creo que nosotros lo tenemos en cuenta.
Unos cuantos nombres propios en Ancelotti y esta última reflexión sobre lo que cree que puede pasar en el partido en la primera y la segunda parte. Y la rueda de prensa de Xavi, otros dos minutos, yo creo que ha sido más centrada en Xavi Hernández, en lo que está pasando después de la eliminación o casi eliminación al borde del caos del Barça en la Liga de Campeones y sobre lo que está pasando él en este momento.
¿Crees, como tú también has sido capitán, que se está siendo un poco injusto con las vacas sagradas o con los capitanes, sobre todo en estos últimos días?
Pues no lo sé, la verdad que intento escuchar poco, leer poco, porque sé de este club y cuando hay una decepción de este calibre, pues habrá mucha crítica y se dudará de todo, ¿no? Del entrenador, de los capitanes, de los fichajes, no sé por dónde van los tiros. Intento enfocarme y focalizarme en el trabajo, en preparar el partido mañana, que es un clásico, es importantísimo, y no lo sé si es justo o injusto, pero no nos podemos parar a pensar eso.
Además, ¿signarías
mañana? ¿Firmarías ganar sin jugar bien? ¿Ganar como sea, básicamente?
No.
Es el objetivo, digamos. El objetivo es ganar jugando bien, o jugando bien de la manera que creemos nosotros. Tener la pelota, ser protagonistas, quitársela al Madrid, ser agresivos en la presión, atacar muchas veces, atacar de la mejor forma, y a partir de aquí la consecuencia es el resultado.
¿Tienes alguna técnica en casa o hablando con quien sea? ¿Quién te ayuda a ser tan optimista para afrontar los momentos cuando vienes de un mal resultado?
Pues
yo creo que es mi manera de ser. Soy optimista de nacimiento. Creo que hemos mejorado desde que hemos cogido al equipo en muchos aspectos. Sé que hay mucha presión y que hay crítica. Sé dónde estoy, que es el Barça y también que soy culé. Y querría, me gustaría y desearía que esto saliera bien. Por lo tanto, no pararé de trabajar, de insistir y de creer en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo como staff. Veo a los jugadores implicados. El día que no lo vea, me iré a casa. El día que no lo vea claro, seré honesto y, sobre todo como culé, no seré un problema para el Barça el día que vea que no soy una solución. El día que no crea que soy una solución, me iré a casa.
Ayer explicaba Joan Laporta en una entrevista que después del partido contra el Inter bajó a
al vestuario a hablar contigo, al despacho, que te encontró un poquito así afectado. ¿Cómo fue esa conversación con el presidente que te transmitió después de un momento tan duro?
Confianza máxima, que quedaba mucha temporada, que se había dado la cara en todo momento en los partidos de Europa, que Presi también es muy, muy optimista, ¿no? En este sentido es un fenómeno, ¿no? Porque siempre te da alas, te está positivo. Creo que vamos por buen camino. El día que no lo piense, pues también lo diré, ¿no?
¿Y si hay algún plan para frenar a Vinicius por su banda?
No solo Vinicius, es Benzema, es si juega Valverde, si juega Rodrigo, es el mediocampo Tchouaméni, Modric, Kroos, que prevemos. Bueno, en fin, es un gran equipo el Madrid, que sacan mucho provecho de sus cualidades. Es un partidazo mañana, es un partidazo. Veremos mañana la pareja de centrales, pero al final no es parar a Vinicius, es como parar al Madrid, como juego colectivo, ¿no?
Mira, por esto último vamos a empezar. Está ya Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal, Zorro? Muy bien.
Por esto vamos a empezar, ¿eh?
Desde antes, no sé, ¿qué ha pasado?
¿Quién? ¿Vinicius? ¿Qué pasa con Vinicius? Hay que estar hablando Siro.
Ah, no, perdón.
Ah, que estabas a otra cosa. Digo que por esto de Vinicius, ¿os creéis que ponga Balde o qué creéis que va a poner el Barça?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es algo que se viene hablando mucho en Barcelona y creo que por ahí pueden ir los tiros a un poco, aunque juegue a banda cambiada, bueno, pues por la velocidad de Vinicius, al faltar Araujo. También se ha especulado mucho con que podía entrar Koundé en ese lateral derecho, pero después de lo que pasó en el último partido con los defensas centrales, pues yo creo que se va a dejar de inventos. El máximo invento que va a ser, pues cambiar de banda al chaval y mantener a Koundé en el eje central .
¿A quién veis ahí? ¿Veis alguno diferente o no?
No, él lleva muchos partidos ya probando eso de Balde a banda cambiada y yo creo, estoy convencido que lo ha hecho pensando en el clásico. Él contó que el día del 0-4 le dijo a Araujo en la charla previa: yo no quiero que usted haga nada con el balón, no haga nada, no toque el balón, solo quiero que pare a Vinicius. Y desde ese punto de vista creo que le va a decir lo mismo a Balde, porque Balde sufre mucho con balón cambiado de banda. Pero claro, si su único objetivo va a ser correr y correr hacia atrás para parar a Vinicius, le da igual no tocar el balón. Yo creo que es esa la apuesta de Xavi.
Yo creo que, como muy bien cuenta siempre Tomás, uno es entrenador del Barça una vez en la vida. Y Xavi Hernández ha estado, en ese sentido, fallándose a sí mismo demasiadas veces durante estos meses, y en uno de los sitios donde yo creo que se ha echado atrás ha sido en el tema de Balde. O sea, Balde empezó fabuloso, llamó la atención, gustó a todo el mundo y fue desapareciendo de las alineaciones titulares. Que si le tenemos que dar bola a Alba algún día, que si en la Champions tiene que jugar Marcos Alonso, y ese chaval fue una iluminación en el sentido de aquello que decía Cruyff, de que no es un problema de que no salgan los chavales, es un problema de ponerlos. Y con ese chaval, Xavi se ha asustado. Es posible que ahora, después de toda la hecatombe que ha ocurrido, pues a lo mejor Xavi empiece a hacer algunas cosas de las que debía de haberse atrevido antes. Y sobre la alineación, y sobre lo de Balde de lateral, lo creo, derecho. Y sobre la alineación, yo tengo la pedrada de que va a caer alguien en el centro del campo por De Jong. Y va a entrar De Jong.
¿Gavi, dices?
Pues posiblemente.
Ya.
Gavi es portentoso, pero tal vez es demasiado acelerado para el partido de mañana. Y De Jong hizo una excelente... dentro del caos, por supuesto, segunda parte contra el Inter. Yo creo que esa podría ser otra apuesta de Xavi.
Yo creo que el mejor lateral zurdo del Barça es Balde, sin discusión.
Vaya.
Totalmente de acuerdo.
Vaya. Y posiblemente, a tenor de la plantilla de diestros que tiene el Barça, puede ser el mejor lateral derecho. Hay que ver al chico fuera de su demarcación, pero que es el mejor zurdo, no tengo la menor duda. Y a mí que no juegue de ello, me parece una coña. Ya, por definición, ¿eh? A mí yo comprendo, porque esto del Gavi, Busquets, Pedri, pues una cosa que se dice de tirón, pero que este muchacho en holandés no tenga sitio. Pero bueno, en cualquier caso...
Yo creo que mañana es titular, vamos.
Yo también, yo creo.
Bueno,
que
ahí queda la apuesta. Esto en el Barça, que es evidente que en la línea defensiva o esa posición en el centro del campo está pues lo más difícil de saber antes de que empiece el partido. Y en el Real Madrid, ¿os parece que hay algún hueco para Rodrigo? Que está claro que va a jugar Valverde. ¿Alguno dais a Rodrigo como titular mañana?
No, a mí lo que me espanta es un Madrid sin Mendy. A mí si me dices que a Rafinha le tiene que parar este Álava, me parece que le estás dando al Barça una ventaja. tu mejor marcador y tu defensa izquierdo, que es lo que si le trasladamos el problema del Barça al Madrid, yo no entiendo cómo lo puede jugar Mendy.
Miguelito dice Álava con alguna duda, alguna reserva, y Rüdiger en el centro de defensa. No,
yo tengo dudas, sí. Yo tengo dudas. Igual Rüdiger es suplente.
Pero a mí lo que me parece
tengo
que
esa sospecha,
que
esa pedrada, que mañana Rüdiger
Miguelito,
puede
pero
ser
Rüdiger tú. Puede sacarla de cabeza sin problema, o sea, como si fuera si no tuviera la máscara.
Ancelotti que sí, que bueno, que tiene esa máscara, pues por si hay algún balonazo, algún impacto.
Sí, de todas
en
formas,
cara, pero sí,
de todas
sí,
formas, Miguelito.
Se ha entrenado bien con ella. Y además, no es la primera vez que Rüdiger juega con máscara, porque hace dos temporadas contra el Madrid ya jugó con otra.
De todas formas, después del 0-4, suena más redondo Álava Mendy que Rüdiger Álava, ¿eh? Suena bastante más redondo. Yo
bueno, pero a tenor de la forma de cada cual, a mí que me digáis que el que está en el duda sea Álava, este Álava de ahora, lo puedo llegar a admitir, que piense, pues me voy a poner a Rüdiger por Álava, pero al lateral izquierdo me parece una broma, me parece que es el invento de Modric del año pasado.
Y después, y respecto a adelante, Corro, yo creo que Rodrigo lo hizo tan bien, o lo ha hecho tan bien las veces que ha salido desde el banquillo, que ha quedado casi institucionalizado, que esa es su figura, ¿entiendes?
Pero Rodrigo, Emilio, lleva siete partidos consecutivos como titular.
Eso ha cambiado.
Será mañana.
Yo creo que mañana va a ser suplente, pero que el gol de Rodrigo esta temporada creciendo muchísimo y creo que esta temporada acaba siendo titular.
Miguelito, cuando el Rock crece y llega el partido de mañana, juega de titular y no juega de titular. Por lo tanto, sigue, como digo yo, pero con perdón, marcado por esa posibilidad de la última media hora se la guardo para
hay una él. Cosa que es importante.
Igual la lía
que
Rodrigo
es esto,
en la segunda
es
parte.
De,
claro,
es esto de las primeras y segundas partes, que parece que también Ancelotti ha caído en la cuenta en la pregunta de Miguelito, que la segunda parte a él le da mucho y que él dice a veces que los partidos los ganan también los que salen del banquillo.
No, evidentemente que es así.
Es que las segundas partes del Barça, las últimas, son pavorosillas. Y claro, si yo tengo de recambio a Camavinga y a Rodrigo, cuidadito con el número, porque yo creo que el partido puede estar, ya veremos. Igual el descanso está 0-6 y no hay segunda parte. Pero un partido igualado, el Barça de los segundos tiempos te da que pensar. Te pensar en negativo. Entonces a mí que se guarde a estos dos tipos para después meterle ahí todo un... Eso a mí me parecería razonable, ¿no? Pues no sé.
Espera, que quería decir algo, Oliveros, que está por el teléfono y está ahí en desventaja. Oliveros, ¿qué decías?
No, simplemente si estoy en línea.
Sí, estás en línea, puedes decir lo que quieras.
No, es que anteriormente cuando me diste paso no sé qué oía por ahí, voces y tal, todo eso, estabais hablando anteriormente del tema del Barça y de la posición del lateral derecho. Yo estoy con Elena y claro, aquí el debate es, el marrón es que Xavi lo que no va a hacer es poner a Piqué. Todo el mundo decíamos, o mucha gente decíamos, antes de jugar contra el Inter de Milán y antes de este clásico de mañana, que Piqué debería de jugar sí o sí. Y que Koundé debería de ser lateral derecho para marcar a Vinicius. Ahora el marrón es, ¿voy a poner a Piqué después de que haya dicho que haya habido errores individuales frente al Inter de Milán? Es un marrón para Xavi. ¿O le doy confianza a Piqué porque supongo que en el Bernabéu se va a motivar y colocaré a Koundé de lateral derecho?
Manolo, es que no es un marrón. Es que cuando yo digo que Xavi tiene que empezar a tomar las decisiones que debe de tomar un tipo que solo va a entrenar al Barça una vez en la vida, como dice Tomás, son estas. Pero o sea, ya ha llegado el momento, el fracaso ha sido de tal dimensiones. Vale, perfecto, pero
lo que pasa es que se han lesionado 83, bueno, pero pues, él ya tomó la decisión. Vamos, Piqué, porque no jugaba ni un minuto la jornada 6. Pero...
O sea, pues ya está, pues entonces Piqué vuelve al rol de siempre.
Pero que es interesante lo que dice, claro. Lo que dice Oli es interesante porque antes del partido del miércoles todos pensábamos que si hay un campo en el que tiene que ser titular Piqué...
Sí, pero por las lesiones también,
el Bernabéu y el del
Español.
Pero
también jugaba por las lesiones.
Sí.
O sea, si pensábamos...
Es el campo en el que más se motiva.
Vale, pues si hace una semana pensábamos que Piqué iba a jugar en el Bernabéu, era porque sabíamos que Koundé estaba lesionado, no por otra cosa.
Sí, pero yo no digo que nos gustaría que jugara.
No, porque Piqué podía jugar de central y Koundé de lateral derecho, que lo ha hecho con Araujo. Es decir, ahí no inventa absolutamente nada. Lo que pasa que todo el mundo y el mismo Xavi vio que Piqué seguramente no está al 100% y que está al 80%. ¿Qué va a hacer? ¿Colocarle, darle continuidad, darle confianza? O decir, Tato, hemos visto todos que no estás al 100%. ¿Te la quieres jugar o no te la quieres jugar?
Bueno,
claro,
ahora mismo, Oli, ahora mismo sería una sorpresa que Piqué fuera titular en el Clásico. Sí.
Por eso, después claro, de lo no visto frente al Inter, claro. Sí, sí. Claro.
Pero también, claro. También, Oli, porque Koundé está más protegido de central que expuesto en el lateral derecho.
Sale de una lesión muscular que tiene más riesgo la carrera con Vinicius, claro.
Claro, sale de una lesión sin estar al 100% físicamente y en velocidad te vas a enfrentar a uno de los jugadores más rápidos de la liga. Yo creo que está más protegido con un chaval joven como Valde en esa posición, aunque sea pierna cambiada y con los riesgos que conlleva enfrentarte a Vinicius.
Totalmente de acuerdo, que es la alineación que daba anteriormente Elena, totalmente de acuerdo. Pero por esa razón, porque Xavi y el propio Piqué habrá visto que no estoy al 100%.
Oye, dejadme solo un segundo que tengo que hacer unos cuantos recados, pero os pido por favor que estéis ahí porque vamos a rematar con la quiniela. Nos va a faltar el horóscopo. Vamos a hacer la quiniela y, como cada clásico, como cada gran partido, el concurso, lo que queráis decir sobre este Real Madrid-Barcelona que se juega mañana a las 4 y cuarto. Pero antes a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta esta noche de sábado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y comenzamos con una noticia que acabamos de conocer. La escritora Luz Gabás acaba de convertirse en la ganadora de la edición del premio Planeta de 2022 con la obra Lejos de Luisiana. Recibirá un premio de 1 millón de euros. El segundo premio ha sido para Cristina Campos con la novela Historias de mujeres casadas. Y vamos ahora con el precio de la luz para este domingo. La electricidad bajará un 26% hasta los 115 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo en lo que va de octubre y el segundo desde que entró en vigor el tope al gas a mediados del pasado mes de junio. El precio más caro se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche y el más barato se registrará entre las 4 y las 5 de la tarde. Los precios de la energía que preocupan y mucho, estando como estamos a las puertas de que llegue el frío. Hoy en COPE hemos hablado con la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales. ¿Qué podemos hacer para no llevarnos más sustos de lo necesario en la factura?
Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes.
Hoy, por cierto, en el último día de plazo, el Gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2023, que contempla por primera vez dos escenarios económicos. En el segundo de ellos, el Ejecutivo reconoce que se recaudarán unos 24.000 millones más en impuestos. Entiende el Ejecutivo que la situación económica está dominada por la incertidumbre a causa de la guerra de Ucrania. Una contienda que ha continuado este domingo con nuevos bombardeos rusos en Kiev y en otras ciudades del país. Unos ataques que han afectado a una instalación energética importante en la capital ucraniana. Además, al menos 11 civiles movilizados por Rusia han muerto a consecuencia de un tiroteo provocado por dos ciudadanos extranjeros en un campo de entrenamiento militar de la región rusa de Belgorod. Y este sábado se ha celebrado en Santiago el Congreso de las Familias Numerosas. Piden más ayuda de las administraciones y un reconocimiento a las aportaciones que hacen a la sociedad. A ellos, la subida de los precios les afecta especialmente. Escucha a María Ángeles, madre de tres hijos, y a Maite y a Martín, padres de cuatro.
La verdad que sacar a tres hijos adelante, en la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad.
Se ha notado muchísimo, sí. Muchísimo. O sea, es que han subido los precios, sobre todo en los productos que más consumen los niños.
Ha incrementado 100 euros, 150 euros al mes la compra.
Y es noticia de esta tarde. El juez de Calatayud ha ordenado el ingreso en prisión del padre y del abuelo del bebé de 13 meses que arrebataron a la madre en el aparcamiento del monasterio de Piedra el pasado jueves. El tercer acusado, amigo del padre, ha quedado en libertad. El bebé está sano y salvo junto a su madre. Y atentos a estas voces, porque entre ellas se encuentran los comunicadores del futuro.
¡Hola! Bienvenidos
a un nuevo programa de Voces de Pedro.
Son niños y adolescentes que ya desde el colegio y el instituto están haciendo radio y que hoy han participado en el primer Congreso Nacional de Radio Escolar celebrado en Villanueva de la Serena, en Badajoz. El Congreso ha sido promovido por el Ministerio de Educación y por la Fundación COPE. Y es que miles de centros de primaria y de secundaria eligen este medio, nuestro medio, el tuyo, para mostrar a los jóvenes la importancia de expresar diferentes ideas a través de la palabra y siempre a través de las ondas. Y vamos a terminar, Corro, esta noche con el rey.
Yo siempre estoy y se me espera. Nunca vi la vida
Loquillo, que desde las 9:30 de la noche está presentando en el Palacio de los Deportes en Madrid las canciones de Diario de una Tregua, su último disco, canciones como esta, El Rey.
Muy bien, Guillermo. Loquillo, ¿eres de Loquillo o qué?
Yo hasta la muerte.
Yo también soy de Loquillo, me cae bastante bien. Guillermo Vila, gracias.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida van a escuchar a Griezmann pedir perdón. Antes...
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.